buenas tardes, soy Carmen Cerván y ahora desde Málaga para toda Andalucía te hablo de cultura.
En COPE, Andalucía va de cultura.
Imagina que la gente se besara con los ojos, que azules, verdes y rojos se olvidan de los colores.
Es la inconfundible voz de Pasión Vega. Imagina que es la nueva canción de la artista malagueña que la ha lanzado hace solo unas horas y es una más de esas canciones solidarias nacidas durante el confinamiento. Una canción que en este caso servirá para recaudar fondos para la Fundación Ocho Tumbao, que es la iniciativa solidaria que hace ya unos años puso en marcha el actor Dani Rovira. Así que los beneficios recaudados con este Imagina que se destinarán a ayudar a quienes más lo necesitan. El próximo lunes se celebra el Día Internacional de los Museos y por eso hoy en Andalucía va de Cultura te propongo hacer un recorrido muy especial por dos de los museos más importantes de Andalucía. Y te quiero llevar en primer lugar a la joya de la corona de los museos de nuestra tierra, porque es el más visitado de Andalucía, es el Museo Picasso Málaga. Su director es José Lebrero, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Con la ayuda del director vamos a recorrer esta maravilla de museo. ¿Qué parte de Pablo Ruiz Picasso nos enseña?
Es una buena pregunta. Yo creo que lo que nos enseña es cómo un niño con mucha habilidad, digamos, o con mucha capacidad para hacer algo, se convierte a lo largo de una vida muy larga y muy compleja y muy fascinante en un viejo mago, en un hombre con más de 90 años que ha demostrado que alguien puede dedicar toda su vida al arte y puede hacerlo de una manera que hoy todavía sorprende. Eso se lo digo porque en el Museo Picasso, en su colección permanente, se pueden ver obras de este malagueño desde que era un adolescente hasta los últimos años de su vida. Esa idea de proceso, de trayectoria, de nunca sentirse satisfecho del todo, de retarse a sí mismo, que es una de las grandes cualidades del artista, es algo que intentamos que sea visible y pueda ser descubierto y disfrutado en nuestro museo.
El visitante que no tenga un conocimiento muy detallado de Picasso como artista, ¿va a notar en esas obras esa evolución desde el Picasso niño hasta ya un Picasso maduro?
Hacemos todo lo posible para explicar a quien no sabe esa realidad y para intentar aportar algunos datos nuevos a los profesionales al respecto. Yo creo que sí, o intentamos hacerlo, puesto que en la colección hay un recorrido cronológico, una combinación de obras, pinturas, esculturas, collages, dibujos, grabados, que permiten ir viendo cómo estamos ante un artista, diríamos, de mil caras, ¿no? De muchas capacidades, de un estilo, diríamos, poliédrico, porque Picasso no tiene un estilo. Picasso va descubriendo, va acabando, va escondiendo, va rehaciendo, y esa evolución inquieta, permanente, creo que es una de las características de la colección de este museo y que sí creo que se puede ver.
Vamos a conocer algunas piezas de esa colección del Museo Picasso Málaga. ¿Qué piezas forman parte de los fondos del Picasso? ¿Qué nos vamos a encontrar en la visita?
Mire, en estos momentos estamos preparando lo que es la nueva colección. Como sabe, todavía los museos tienen cerradas sus puertas, pero no por ello estamos trabajando para lo antes posible, esperemos que muy pronto podamos abrir la nueva colección con algunas obras que nunca han estado aquí, puesto que nuestra colección se compone de obras propias y de obras cedidas en comodato por la Fundación de Bernard Ruiz Picasso y Armin Rech, el nieto del artista y su esposa. Entonces estamos en ese proceso de cambiar la colección, pero hay algunos clásicos que pertenecen a la colección, digamos, estable de la Fundación del Museo Picasso Málaga que vale la pena venir a ver una y otra vez. Pues me refiero, por ejemplo, a una pequeña estatua de influencia africana que él realiza muy pronto, creo que en 1908, demostrando que no se sentía, digamos, a gusto o satisfecho con la herencia académica que recibió de sus maestros y de los artistas del siglo XIX. También podemos hablar de esa mujer con los brazos levantados de finales de los años 30. Es un cuadro muy hermoso, muy colorista, pero a la vez muy dramático. Es decir, afortunadamente disponemos de obras en las distintas épocas de la vida del artista y de la trayectoria profesional que, unidas unas con otras, muestran precisamente esta nerviosa, digamos, capacidad y talento siempre insatisfecho para ir transformando su obra.
En esa nueva colección de la que nos habla el director del Museo Picasso Málaga, ¿qué vamos a encontrar?
Va a encontrar un Picasso todavía más complejo. Va a encontrar una obra fundamental para entender lo que quiere decir Picasso relacionado con el cubismo. El cubismo fue un movimiento, un invento, una manera de entender el arte a principios del siglo XX que protagonizó él junto a otros artistas como Braque, que cambió de un modo profundo el entendimiento de cómo se puede hacer arte, de cómo pueden ser las cosas. Me refiero a una pequeña escultura policromada titulada Vaso de absenta. Es una obra, casi es una joya, pero es una pieza importantísima. O también se va a encontrar con una impresionante obra de gran formato que él realiza después de su reencuentro, diríamos, con el Mediterráneo en los años 20, que es una interpretación que él hace de un tema clásico de la pintura del Renacimiento y de la historia de la pintura europea, que son las Tres Gracias, algo que había hecho, por ejemplo, Rubens también, copiando a Tiziano. Bueno, Picasso una vez más digiere, diríamos, la historia del arte y convierte sus Tres Gracias en algo y una manera de mostrar a esas tres figuras, digamos, de la mítica clásica, de la mitología clásica extraordinaria. Y también se van a ver cómo alguien, como decía al principio, con más de 90 años, mantiene una energía, una capacidad y una rebeldía para pintar de una forma casi, diríamos, violenta y salvaje, como de algún modo revelándose a desaparecer. Es decir, de nuevo, un abanico a lo largo del tiempo de sorpresas y de apuestas que hace Picasso respecto a la tradición de la pintura y la modernidad.
¿Hay alguna obra de las que allí se exponen que al director todavía le sobrecoja, que se sitúe delante de ella y diga, qué maravilla, qué lujo tener esto aquí?
Yo creo que las personas que más nos gustan, de un modo o de otro, son aquellas que siempre nos aportan algo a pesar de que el tiempo pasa. Y Picasso es un gran artista también en este sentido. El privilegio de poder pasear, de poder ver, de poder estudiar estas obras de un modo continuado ya durante años, demuestra que es un gran amigo, en el sentido, digamos, metafórico, un gran amigo, un artista generoso que una y otra vez ayuda, tiende su mano, diríamos, para descubrir aspectos, cuestiones, enigmas que no habíamos visto. Hay una, yo creo, en la producción artística de Picasso hay una generosidad inmensa y eso yo creo que también es un motivo por el cual tantas y tantas personas vuelven una y otra vez a esas numerosísimas exposiciones de Picasso que hay por doquier.
Quiero que le cuente a los oyentes cómo fueron aquellos primeros años cuando nace la idea de poner en marcha un Museo Picasso en Málaga. Después de mucho tiempo de trabajo, la Pinacoteca abre sus puertas. ¿Aquello cómo fue? ¿Cómo lo recuerda?
Pues yo lo recuerdo a distancia porque no estaba todavía trabajando en Málaga, pero sí que conozco algunos aspectos de la historia, pues lógicamente he podido hablar y compartir también ya un tiempo largo de gestión de este museo, pues por ejemplo con la que es la patrona legataria de nuestro museo, la nuera de Pablo Picasso, la señora Cristina Ruiz Picasso, con su nieto Bernard Ruiz Picasso, es decir, que fueron protagonistas, que fueron desde París, desde Francia, vinieron a Andalucía, vinieron a Málaga, fueron a Sevilla para tratar de explicar, para tratar de que comprendieran quienes en aquellos años, a finales de los años 90 y principios de los años 2000, el museo se inauguró en 2003, si no recuerdo mal, pues explicar a los representantes políticos de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Cultura, que valía la pena de que Picasso hubiera deseado que su obra estuviera presente. No fue fácil, hubo muchas negociaciones, no es fácil, y hoy lamentablemente vemos que cada vez es más difícil que la visión de la clase política, digamos, sea empática con los deseos de la sociedad civil, que responda a esos deseos, que comprenda que en aquel caso concreto la familia de Picasso quería sobre todo dejar constancia de que Picasso era de Málaga, de que Picasso estaba aquí. Pero bueno, esas negociaciones, por voluntad de ambas partes, diría yo, se convirtieron en un proyecto que significó comprar el Palacio de Buenavista, tener que adquirir otras viviendas que estaban alrededor, hacer un proyecto de arquitectura muy complejo, muy bonito, que se aguanta hoy muy bien, trabajar y abrir un museo con muchísima ilusión, pero yo creo que nadie sabía entonces en qué se podría convertir este museo. Al día de hoy, esperemos que después de estos terribles días en los que nos encontramos, el museo pueda, como la ciudad de Málaga, poco a poco ir recuperando su ritmo y su vigor y su atractivo. El museo se ha convertido en un generador de empleo, en un generador económico y en una referencia para cualquier persona que quiera o sepa o escuche lo que es Málaga. Eso es muy de agradecer y yo creo que legitima la gran inversión económica, diríamos emocional, psicológica, política, que aquellos que y aquellas que fundaron el museo invirtieron entonces.
Desde luego, y hay que decir, decía el director del Museo Picasso, el Palacio de Buenavista, que es el edificio histórico en el que está ubicado el Museo Picasso, y quiero que le cuente a los oyentes por qué este edificio es tan particular, por qué podemos hablar de él como una joya.
En primer lugar, el Palacio de Buenavista está situado sobre, diríamos, los restos arqueológicos de lo que fue la ciudad fenicia y lo que fue la ciudad romana de Málaga. En una época, estamos hablando de unos cuantos siglos, casi hay vestigios arqueológicos que nos remiten a casi 2000 años de antigüedad. Estamos hablando de una época muy buena, muy muy importante para lo que entonces se llamó Málaga, ¿no? Estamos, por lo tanto, en el corazón de la ciudad. Este sería un primer motivo para venir aquí e incluso visitar estos restos arqueológicos después de pasar por el Teatro Romano, que está, vamos, a unos metros. Hay otra razón también, que es casi sentimental y emotiva. Picasso nació a unos 100 metros de donde se encuentra el museo. La iglesia donde fue bautizado está casi a la esquina de este museo. Después, este es un buen ejemplo del, digamos, renacimiento de influencia mudéjar en la arquitectura en andaluza. Por lo tanto, arquitectónicamente tiene también interés. Y finalmente, es un edificio restaurado con una ampliación muy importante hecha por el arquitecto neoyorquino Richard Gluckman, que ha recibido premios internacionales. Todo ello yo creo que hace la visita del propio edificio, de la zona, de las calles en donde nos encontramos, muy bonitas. Estos días unas calles prácticamente vacías, pero es el jolgorio habitual, la aglomeración. Ahora no podemos ofrecer aglomeración, ni debemos, pero es importante. Y luego, pues hay casi, como le digo, en la colección permanente habitualmente se pueden ver casi 200 obras de Picasso, y las exposiciones temporales y los programas educativos y todo lo que hacemos para que la visita a este sitio sea lo suficientemente interesante para que quien venga piense que algún día quiere volver.
Razones de más para pasar por el Museo Picasso Málaga, quienes no lo hayan hecho, desde luego, y por supuesto quien haya estado allí, para volver. Su director, José Lebrero, muchísimas gracias por estar aquí y ánimo para la vuelta, ojalá sea pronto.
Muchas gracias a ustedes, hasta pronto.
En COPE, Andalucía va de cultura.
Te decía Andalucía que te quería llevar hoy a dos museos clave en la cultura de Andalucía. Y de Málaga nos vamos ahora a Sevilla, porque es visita obligada para cualquiera que pase por la ciudad y, por supuesto, también para los sevillanos. Es obligado visitar el Museo de Bellas Artes de Sevilla, que dirige Balme Muñoz. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Queremos con tu ayuda conocer mejor este museo tan importante y tan maravilloso que tenemos aquí en nuestra tierra. ¿Qué tipo de obras forman parte de la colección del Museo de Bellas Artes de Sevilla? ¿Qué nos vamos a encontrar si hacemos un recorrido por sus salas?
Bueno, nos vamos a encontrar con una espléndida colección de pinturas, desde la Edad Media hasta los comienzos, las primeras décadas del siglo XX, y también una colección muy interesante de escultura y algunas muestras también de otras artes, ¿no? De orfebrería, grabados y también una colección que, bueno, no pasa desapercibida, pero que a lo mejor no pensamos que pueda ser tratarse de una colección porque se adosa a la propia arquitectura del edificio, que es la espléndida colección de azulejería que se lucen en los patios.
Por poner nombre a algunos de los artistas que están allí reflejados en el Museo de Bellas Artes, ¿obras de qué artistas, por ejemplo, podemos encontrar allí?
Bueno, pues en la Edad Media, desde esculturas de Pedro Millán, en las salas del 16 nos vamos a encontrar con muestras de importantes manieristas de Amberes como Fran Franken o Martín de Vos, pero también con muestras de pintores de la escuela como Alejo Fernández o Cristóbal de Morales. En esa sala nos vamos a encontrar dos obras muy, muy importantes en nuestras colecciones, que son el retrato del hijo del Greco, por un lado, y el Calvario de Lucas Cranach. Y en esa sala destaca unas obras que son de las más importantes, ¿no?, del museo, que son las esculturas del San Jerónimo de Torrellano y la Virgen de Belén. Pinturas de Pacheco, de Vázquez, de Velázquez, de Alonso Cano, de Murillo, de Valdés Leal, en fin, del siglo XVIII, de Domingo Martínez. Estoy destacando algunas de las figuras más importantes.
Claro, porque ¿cuántas obras componen los fondos del museo?
Bueno, expuestas creo que estamos en torno a los 300 y poco, pero tenemos guardadas bastantes más obras a la espera de disponer de unas instalaciones que nos permitan ampliar su exposición. Pero sí quiero decir que el gran parte de lo mejor de las colecciones permanece ahora mismo expuesta.
Alguien que visite por primera vez el Museo de Bellas Artes de Sevilla, ¿qué recorrido le recomienda a su directora que haga?
Bueno, la visita del museo es una visita muy agradable que se hace en una hora, un poco más de una hora, y yo recomiendo pues ir disfrutando desde el hall de entrada, pues de esos azulejos, por ejemplo, del Popolo, procedentes del Popolo que nos reciben en la zona de acogida del propio museo. Después pasaríamos al claustro del aljibe, porque hay que disfrutar de la arquitectura. Una de los grandes atractivos que tiene y ese plus, esa singularidad que tiene, es el edificio histórico en el que se alberga el museo, el antiguo convento de la Merced. Entonces, ese juego de interior-exterior que se va produciendo a lo largo de todo el recorrido, o sea, cuando miramos hacia las ventanas, vamos a tener esa visión de sus claustros, de la jardinería. Esto es un plus en la visita del museo. Yo recomendaría un recorrido desde las salas de donde surge la escuela sevillana en la Edad Media hasta llegar a ese momento también de gran singularidad dentro del contexto nacional que supuso la escuela romántica o el costumbrismo romántico sevillano.
Le quiero preguntar a la directora del Museo de Bellas Artes de Sevilla por su pieza favorita. Si tuviera que elegir una, supongo que no es fácil, ¿con cuál se quedaría?
Bueno, es difícil. Hay dos joyas de la corona en el museo, que sería la serie de Zurbarán para la Cartuja de las Cuevas, donde expresa los principios, ¿no?, del sacrificio, el silencio, los principios que presiden la vida cartujana. y después el de los cartujos, y después la serie de Murillo para los capuchinos. Me gusta, me conmueven, me cuesta mucho decidir entre estos dos grandes conjuntos. Si tuviera que decir, en Zurbarán, la Virgen de las Cuevas, ¿no?, con ese manto que nos acoge, esa Virgen de la Misericordia, me encuentro una obra exquisita. Imagen, y en estos momentos, ¿no?, que se habla tanto de ese acogimiento, de esa necesidad que tenemos ahora que estamos en una situación tan tan singular, ¿no?, de sentirnos todos arropados, ¿no? En el caso de la serie de Capuchinos de Murillo, que tuvimos la oportunidad, un momento, de esos momentos museos que ahora celebramos en la Museum Week, ese momento en el que vino, lo recuerdo, el 23 de abril de 2016, llegó procedente de Alemania el cuadro que presidía el retablo de los Capuchinos, el único que nos faltaba, salvo el más importante, porque verdaderamente tenemos casi toda la serie, salvo un par de pinturas que vinieron de Alemania y de la propia catedral. Ese conjunto, verdaderamente, no en vano, desde el siglo XIX se conoce como el Salón de Murillo, es como el corazón de nuestro museo.
Desde luego, quienes vayan a pasar por el Bellas Artes de Sevilla deben tener en cuenta estas recomendaciones. Bueno, no sé si recomendaciones, pero desde luego lo favorito de la directora, que ya es algo. Es importante tenerlo en cuenta para cuando pasemos por allí. Balme, has hecho referencia en algún momento al continente, ya no solo al contenido, sino al continente. El edificio del antiguo convento de la Merced, ¿de qué tipo de edificio estamos hablando? ¿Cómo es ese lugar?
Es una de las más bellas muestras del marianismo andaluz. Son tres patios claustrales que están articulados a través de una maravillosa escalera imperial, y donde además tenemos un atractivo adicional, que es una rica colección botánica. Desde hace 5 años celebramos el Día de la Tierra, que es en torno a, creo que el 20 y tantos de abril, el 22 de abril, quiero recordar. Y hay un recorrido, hacemos un recorrido botánico. De hecho, crece desde hace 5 años un árbol que plantamos, el árbol de la orquídea, y al final hacemos un reparto de semillas, ¿no? La propia arquitectura del edificio, es que hay una relación muy afortunada entre continente y contenido, hasta el punto que hay piezas que se conservan en las colecciones que fueron realizadas para el convento de la Merced. Por ejemplo, la serie de los mercedarios, la que realizó para el claustro mayor, realizaron para el claustro mayor Francisco Pacheco y Alonso Vázquez, ese gran cuadro de Juan de Uceda. Esa relación tan, que no hace falta explicar ese momento, porque queda perfectamente significado con este edificio y la relación que existe con las colecciones. Y después, claro, la belleza. Solo transitar por los claustros y escuchar por las mañanas la luz de los matices de las luces al comenzar el día, y por las tardes esos juegos de luces y sombras que se crean, el sonido de los pájaros, el olor de las flores y las plantas, sin duda es uno de los atractivos y un elemento que singulariza al museo en el contexto internacional.
Pues sin duda son alicientes de más para pasar por el Bellas Artes de Sevilla. Cuando el museo reabra, ¿se podrá visitar la colección permanente? Porque la última temporal terminó justo cuando empezó el estado de alarma, que fue la exposición de Martínez Montañés, que fue todo un éxito.
Sí, fue un absoluto éxito, sí. Tuvimos que clausurar un par de días antes, quiero recordar. Y bueno, pues precisamente abriremos para que se pueda visitar la colección permanente, claro, esa es la intención, y en eso estamos trabajando. Primero habrá que desmontar la exposición de Montañés, que continúa en el museo a la espera de que mejoren las circunstancias, y después pues ya los preparativos son para que se pueda recuperar esa visita. Pero bueno, nosotros no hemos dejado de trabajar en que la visita al museo, que se pueda disfrutar del museo durante el confinamiento, sin salir de casa. De hecho, por ejemplo, esta semana que se celebra la Museum Week, que se considera como el evento cultural a nivel mundial más importante en redes sociales para la cultura, estamos participando, porque sabéis que el lema es together, o sea, juntos, juntas, y cada día hay un tema, y estamos participando tanto con vídeos, un vídeo diario, y una serie de noticias que subimos diariamente en todas nuestras redes sociales. Y también hemos activado mucho el trabajo con las propias redes sociales del museo. Como sabéis, tenemos varias actividades puestas en marcha, el Colorea con el museo, donde las personas que lo quieran pueden enviarnos dibujos, que a su vez estos dibujos son los que pueden colorear los niños en sus casas. También un programa que ha tenido un enorme éxito y que lo ha recogido la prensa es las recreaciones de cuadros del museo. Hemos subido puzzles interactivos, hay historias en Instagram donde aparecen intrusos en los cuadros que hay que reconocer, sopas de letras, crucigramas, listas de emojis para averiguar obras. En fin, tenemos como un promedio de unas 23.000 visitas diarias a los perfiles del museo, Twitter, Facebook, Instagram. Hemos mejorado también los contenidos de la web, incluyendo más noticias, pero también con reportajes específicos como el de la Feria de Sevilla. En fin, que intentamos crear vínculos y extender nuestra misión con toda esta herramienta que suponen tan potente, que son las redes sociales.
Pues en esta Museum Week en Andalucía va de Cultura también hemos querido hacer nuestra contribución, conociendo hoy, pues entre otros, el Museo de Bellas Artes de Sevilla, que dirige Balme Muñoz. Muchísimas gracias por estar hoy en COPE Andalucía.
Muchas gracias a vosotros.
Andalucía va de Cultura, con Carmen Cerván.
Si ella te quiere, tendrás por dentro esa sensación de tenerlo todo. Tendrás la suerte que solo tienen algunos locos. Si ella te quiere, qué suerte tienes.
Esta canción también la hemos conocido durante el confinamiento, aunque ya estaba grabada. Eso sí, el estado de alarma se les echó encima y hubo que improvisar un videoclip casero en las casas de David Bisbal y de Aitana. El almeriense ha compartido este tema con la joven catalana, Si tú la quieres, que suena así.
Si tú la quieres.
Esto es Andalucía va de Cultura. Te espero el próximo viernes después de las noticias de las 6 en COPE Andalucía con la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico.